¿Habías dicho cuándo? ¿Mañana o viernes?
Mañana.
No, sí, contigo mañana, pero con Mireia.
Viernes.
Viernes, viernes, ¿verdad? Justo después.
De la mañana, de las 9.
Justo después, ¿tenía que ser justo después?
Bueno, antes.
¿O podría ser un poquito media hora después?
Sí.
¿Sí? Vale. Esperarás aquí, ¿no? Ale nie ma na mam. Angie się nie ma. Ale nie ma na mam. Dos ingredientes antes de empezar a hacer la meditación. Habíamos dicho la fuerza de voluntad, o sea, el deseo de dominar la mente mientras vayamos a hacer la meditación, y la alegría. Como os veía así un poquito serios y parecía que se había puesto sangre en Bajen Ponche o algo así, yo digo, oye, por si acaso, no darle mala suerte, vamos a sonreír un poco. Sonreír es muy importante dentro de nuestra vida. Nuestro hipotálamo responde rápidamente a la sonrisa. Pero la austeridad no es buena en la meditación, hay que quitarla, tenemos que hacer con la alegría, tenemos que reírnos de la farsa, porque si vamos muy serios con la farsa, después la farsa la llevamos y la solidificamos. Entonces hay que reírse de la farsa y decir, ah, ahora es el momentito de mi día que voy a estar conmigo mismo y voy a conocer la naturaleza última de la mente. Os hablo en serio, por eso hago yo estas tonterías. Pero no solo por eso, pero también porque he bebido como 3 o 4 cervezas antes de venir aquí, pero eso también ayuda, ¿vale? Pero entonces, es la verdad, me encanta la camiseta. Esta mañana te estuve para decir y digo, yo quiero da igual con el estampado este. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque normalmente los practicantes de meditación, cuando van a hacer meditación, siguen manteniendo la farsa ya por detrás. No vosotros, pero esa es la gran mayoría de los practicantes de meditación. Entonces, si no hacemos bien la primera parte de la meditación, es imposible hacer la segunda parte de la meditación bien, ¿vale? Es totalmente imposible. O sea, si no estamos bien con nuestra exhalación y si hemos dejado la mente dispersarse, irse detrás de los pensamientos y de las cosas y tal, y de las emociones y de los pensamientos de movimiento también y tal y eso, la segunda parte no servirá de nada, no ser para aburrirnos y para crear allá un cliché en la meditación, que es el cliché del aburrimiento constante allá. Esta mañana yo decía, utilizar todos los pensamientos, los más tontos. Hay aquí gente que se puso a pensar en las cosas que me decían, pero si era una tontería, gallinas jugando al ¿cómo se llama aquí el juego del gallo?
Juego del gallo.
No, no se llama juego del gallo. Tres en raya, tres en línea, esto, ¿sabes? El juego. Yo tenía una alumna que cuando se sentaba a hacer meditación, un día me dice, Gustavo, es increíble, pero yo veía gallinas haciendo las líneas y unas bolas allá. Yo digo, muy bien, utilice su pensamiento. O sea, normalmente ya se mosquearía consigo misma, dice, vaya tontería que estoy aquí pensando y tal, y eso. Ya no está haciendo meditación. Entonces tenéis que estar bien atentos en la primera parte, cuando hablamos de la respiración, de ver el inicio de la respiración es una preparación para que seáis capaces de ver el inicio del pensamiento. Justo el momento antes, bueno, el espacio, la pausa que hay entre una inhalación y una exhalación, una exhalación y una inhalación, también hay la pausa entre un pensamiento y el otro, hay una pausa ya por detrás. Pero no reconoceremos esta pausa, que es mucho más sutil esta pausa que la otra, a no ser que hayamos visto bien la respiración. No veremos ni el pensamiento en sí. Ver el inicio, además, esa es una de las cosas que se dice cuando hablamos del Pakaya Parigahanana, ¿vale? Es exactamente eso. O sea, la parte de la concentración, el pico del pensamiento, no lo podemos ver si nos identificamos con el pensamiento y si nos perdemos con el pensamiento. Dicen ya desde el inicio, decía el Sakyamuni Buda explicando a los esos, dice, no avanzo porque no me ayudáis a avanzar. ¿Qué no pasa aquí? Por eso yo estoy avanzando. Pero aunque así, poner más énfasis en la primera parte de la meditación. Pero es que la segunda se va a hacer mucho más fácil si tenemos en la primera. Entonces hay que ir a hacerlo con alegría y con ganas de dominar la mente. Decir, oye, pues, ¿qué voy a estar yo aquí? Hoy vamos a estar 40 minutos meditando, ¿vale? Menos que estuvieron los iniciados esta mañana. Que esta mañana he sido un poquito bruto, ¿no? Con la meditación hemos hecho como unos 50 minutos, así, de meditación, ¿vale? Pero hoy vamos a hacer 40, menos. Pero lo que podemos hacer es la calidad. Entonces, de mejorar, decir, estos momentos son momentos preciosos, allá voy a estar presente, no me voy a abandonar, por más cansado que esté, por más cosas que haya y tal, no me voy a abandonar. Entonces, fijaros bien en todos los puntos, estar bien atentos en todos los puntos de la meditación. El momento antes, para que nosotros podamos ver los kleshas, aquello que hablábamos de los kleshas, es necesario ver aún antes del pico ese de excitación, antes del pensamiento, hay un klesha ya por detrás, ¿vale? Y detrás del klesha hay otra cosa también. A eso cuando se habla ahora en psicología sobre el odio de sí, que nace con los niños, ¿vale? Eso se encuentra ya. Ese es un klesha en realidad, es un klesha, el niño que ha escondido cosas en su interior. Yo, como sabéis, trabajo con la mente de las personas durante todos los días y doy consultas todos los días, ¿sabes? Y casi toda la gente que viene a mis consultas, casi toda la gente no reconoce el klesha que tiene en el inicio y cuando se van me envía un mensajito diciendo, eres el mejor, hoy te he enseñado, ¿no? Un par de... El mejor del mundo, la inteligencia, has descubierto lo que tenía ya, porque no nos conseguimos ver, no es nada que podamos sentarnos y decir, ya sé cuál es mi klesha, es esto, no se puede ver el klesha así. Porque si lo pudiéramos ver así, sería algo superficial y muy fácil de tratar, y es imposible tratar. Además, yo ayer decía que era altamente crítico con todas estas técnicas del pensamiento positivo, exactamente porque lo que hacen es poner más porquería encima del klesha. Es no me fío nada de mí, pero me tengo que repetir 10.000 veces que me fío mucho de mí. Cuanto más lo digo, más el klesha se va haciendo fuerte, porque menos yo me voy creyendo que me puedo fiar yo de mí. Entonces, esa no es la técnica en sí. La técnica es tranquilizar la mente primero. Si no tenemos la mente tranquila, no podremos ver los pensamientos ni las emociones, entonces no nos podemos dominar y no podemos ver lo que está por detrás, que es nuestra naturaleza última, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, si estáis de acuerdo, es poner bastante atención en toda la técnica de la meditación y no dejar que nuestra mente se vaya, que se duerma por ahí con los pensamientos y tal, ¿vale? ¿Eh? ¿Estáis de acuerdo? No, pero yo voy a empezar.
Ah,
¿qué vas a hacer?
Va a ser que
ah, vale, vale.
Ah, perdón.
Jolines. Yo quiero un choque de esas con pino. Ah, quería que venías aquí a darme un besito. Pero...
ya
que está. Ya
sabes que no.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, ahora mejor. Molde. Entonces, eso, decía yo, la voluntad. Hoy haremos con los pensamientos y haremos con las emociones. Los pensamientos no paran, pero no son tan sólidos como lo has visto tú la otra vez, no son tan sólidos como los vemos normalmente. Son excitaciones. Eso creo que decías tú, que era perfecto. No, había pensamiento, lo reconocías como pensamiento, pero no parecía un pensamiento. Parecía solo una excitación y ya está. Y es eso. Los pensamientos solo se transforman en pensamientos cuando le damos un énfasis, cuando nos inmiscuimos con el pensamiento. Si no nos inmiscuimos con el pensamiento pasa y es como el viento, como una, un polvo que hay en el viento, ¿vale? Si pones un polvo azul, pues el viento se vuelve azul y hay una brisa azul. Y los pensamientos pasan exactamente la misma cosa, ¿vale? Los pensamientos no son nada verdaderamente sólido, así como los kleshas tampoco lo son. Los kleshas son solo una creencia. Los alumnos que están haciendo la meditación hace más tiempo y que empiezan a ver esos kleshas que están allá por detrás, hoy mismo una me vino y me vino a decir, me he dado cuenta lo que hay por detrás de ese odio de sí mismo, que aún no os he hablado sobre eso, pero que os voy a hablar aquí a los más avanzados, porque es psicología, y entonces a mí me interesa mucho que lo sepáis, pero me interesa más que lo descubrís por vosotros mismos, eso que está allá, que la experiencia sea directa, ¿vale? Hablo del odio de sí. Que la gente no lo ve, lo puede intuir, y yo se lo hablo, se habla un gran psicólogo que habla sobre este tema, y lo escuchamos y decimos, es verdad, esto puede pasar, y mira, pobrecita la gente en el mundo, ¿no? Que le pasa esto, que tiene un mal padre o una mala madre y tal, y no se lo ve en sí mismo. Es muy interesante lo que dice, pero no lo ve en sí mismo. Entonces, cuando empezamos a hacer estas meditaciones, cuando empezamos a descubrir lo que hay por detrás de la mente, y es eso que queremos, y el terreno base también. Esto es muy fuerte, esta meditación es extremadamente fuerte, ¿vale? O sea, como les he dicho, aparte de las alucinaciones, también hace ver cosas en nosotros que no son nada confortables, ¿vale? Esta experiencia que has tenido tú también, nada confortables, allá de los jueces. No, aparte de eso, no hay más cosas desconfortables, es terrible. Pero después de desconfortable, todo lo que hay, te empieza a venir el humor hacia ti mismo. Eso podéis preguntar, no a mí, pero a los críos que están practicando ya desde hace más tiempo, ¿vale? Como por ejemplo vuestra maestrina cuando no estoy yo, que es Sulaima, ¿vale? Que lo está empezando a descubrir eso ahora, o sea, toda esa parte, esto es así, ¿no? Entonces, es incómodo en el inicio, pero te hace reír, porque es incómodo porque has perdido mucho tiempo jugando, ¿vale? Perdiéndote así en una especie como el Pinocho, ¿no? Que el Pinocho cuando se fue con los amiguetes, que se iban todos de fiesta durante un tiempo infinito, se empezaban a crecer las orejitas de burro y tal, y se transformó en un burro. ¿Conocéis la historia del Pinocho? ¿Sí? ¿No? Entonces se divertía demasiado. Nosotros nos damos cuenta de eso, hemos dicho, mira, pues me he puesto aquí una máscara y me he quedado así un poquito con el hocico un poquito para adelante, las orejitas un poquito para arriba y tal, me muevo así de una forma rara, me rasco donde antes no me rascaba y tal, y me voy transformando así en una cosa rara. Pero claro, eso tiene que ver con los kleshas. Los kleshas, cada uno de los kleshas es una de esas partes del Pinocho, ¿vale? De sus orejitas, de su inseguridad. Y por eso también el Pinocho está conectado con las mentiras. Porque la mentira es una inseguridad que hay por detrás. Es un deseo grande de que la cosa fuera distinta de aquí es, ¿no? Yo cuando era pequeño y he llegado con mis amigos, ya tenía una casa con un lago y con cocodrilos dentro y tal, y después se creían, imagínate si era buena imaginación y contando historias de esa edad, que se creían, querían todos venir a ver mi cocodrilo, ¿no? Y yo digo, no, que es muy peligroso, el cocodrilo no, mi padre no deja. Bueno, yo no aguantaré muchos más pis.
Como la amiga de Mafalda, de aquí, ¿no? Y cuando llegaba a casa gritaba, ¡mamá! Súper alto. Y la madre, que estaba en la habitación de al lado, respondía muy bajito, ¿qué quieres? Muy bajito. Que así os de cuenta que la casa era muy grande.
Claro, sí, la casa era más grande, ¿no? Entonces, el mismo pasa con nosotros, o sea que cuando se habla de la historia del Pinocho, se habla de una mente perdida, una mente insegura y perdida en el mundo. Alguien es una persona muy parecida con nosotros, que mira esta sociedad y que no se siente muy identificado con ella. Se siente un bicho raro. Y todos nosotros nos sentimos un bicho raro. Decimos, uy, soy especial yo. Soy especial. Más especial que los demás. ¿Quién no se ha creído especial? Nadie. Toda la gente. Entonces, sobre todo los niños pequeños muchas veces me vienen a hablar y dicen, ¿sabes qué? Yo creo que soy especial. Dicen, sí, sí que lo eres. somos todos un Pinocho que estamos allá. No mientes que te va a crecer la nariz, ¿sabes? Entonces, este crecer la nariz es el crecer de los klesas. Y después esta historia del burro es el resultado de estos klesas que están allá, ¿vale? Nosotros en la meditación también nos damos cuenta del mismo. La Adita que estaba ahí hablándole, pues sería nuestra libertad de alguna forma, ¿vale? El sabor a libertad que tenemos nosotros, algo que no está bien. La Adita era extremadamente incómoda para el Pinocho. ¿Vale? El Pinocho no la quería ver en realidad, era muy incómoda. Solo la quería ver cuando él estaba en apuro. Pero cuando no estaba, la Adita era muy pesada, porque no quería que él jugara con él, con los amigos. Ella quería que él fuera a la escuela, que aprendiera. Pero en realidad él no quería escuchar esa voz de la sabiduría ya por detrás. Y nosotros hacemos lo mismo con nuestras meditaciones mucho. Hay aquí el Gustavo que hace de Adita y que va diciendo concentrados y tal y eso. Y eso por veces es incómodo. Decimos, ay, pero ahora que estaba con el Brad Pitt tengo que ponerme la exhalación si no me apetece nada, ¿vale? Entonces, no, el Brad Pitt se queda para después. Ya os presentaré yo, que me falta poco para conocerle, para hacer un poquito de envidia a mis amigas, ¿vale? Pero sobre todo a mí me apetece conocer a su esposa, que es la persona que está en la fundación que voy yo a que me han invitado para ir a conocer. Entonces, se nos está el mejor, porque puede ser que rodeado, ¿no? Entonces, en este momento, en el momento de la meditación, es como si nosotros estuviéramos entrando en contacto con, por la primera vez, con nosotros mismos, con el problema que está ahí de base, con los motores de nuestra vida, aquello que nos hace hacer cosas. Hay cosas extraordinarias. Hay una otra luna aquí esta mañana que empieza a ver los klesas también. Me dice, Gustavo, he visto un klesa hace una semana y me dice, oye, necesito hablar contigo y tal. Ya me había pedido y preguntado a alguien, y me dice, yo, oye. Entonces estuve hablando con ella y me dice, mi klesa, eso, he dado cuenta que deseo ser, que es un deseo de ser querida por los demás. Me dijo ella. Yo me he quedado y digo, oh, Natalia, qué bueno. Eso sí es un klesa. Te has dado cuenta de un klesa verdadero. Y digo, y claro, no tú, pero normalmente esas personas que desean un poquito el cariño de los demás y que buscan la aprobación de los demás y eso, normalmente cuando a sus entes queridos, los más próximos de ellos, son muy exigentes con esta persona. Siempre piden pruebas de amor y siempre nunca es suficiente lo que le dan. Son muy exigentes con su pareja. Claro, no tú, porque eso no lo veo en ti. Él dice, Gustavo, dejando de jugar conmigo. Si es que soy así, exactamente. O sea, es exactamente eso. Y digo, pues entonces empiezas a ver, yo no quería fulanizar la cuestión, pero empiezas a ver que un motor pequeñito de tu vida, una inseguridad que es como de la cabeza de los alfileres que tienes tú en el cuerpo, ¿vale? Que es una cosa finita y tal y eso, de oro, estos no son de oro, ¿no? Dice que es una cosa pequeñita, es un granito, alguien que le ha dejado un poquito solo en la cuna, un poquito demasiado tiempo, algo así, todo aquello le ha generado toda una historia de vida, todo un comportamiento hacia el exterior que la ha hundido. Que la ha hundido, no la ha hundido, es una mujer muy, muy, muy feliz y tal y eso, pero es bastante mayor que yo y tiene que venir a aprender a dominar su mente conmigo, ¿sabes? En ese sentido la ha hundido. Ha perdido mucho tiempo, con muchas discusiones, con muchas emociones y tal, por un motorcito así de pequeño, de nada, que solo un deseo de ser querido por los demás. Un deseo profundo de ser querido por los demás. Pero claro, siendo las estrategias al revés, empiezas a ver que aquel que está cerca tuya no es el suficiente, ¿vale? Empiezas a comportarte hacia las personas haciendo una máscara para que toda la gente te crea que eres súper guay, tipo yo, ¿no? Que voy aquí y voy jugando con las historias y tal. Dices, es solo un deseo de que me admiren, de que estén allá, y esto impulsiona todas mis acciones, todas mis emociones y todos mis pensamientos. Es lógico que cuando vemos el clase en sí, es lógico que se nos caigan las lágrimas y después de las lágrimas nos sale una sonrisa. Dice, ¿podría ser esta manita tan pequeña, desprovida de inteligencia, la que está por detrás de mi muñecote, el Gustavo, el muñecote de Gustavo, y que lo estuve moviendo, sus expresiones, sus emociones, sus pensamientos, por un motorcito de estos de porquería tan pequeñito, tan inútil? Dice, pero es ese motor, ese es lo que nosotros llamamos un klesa, es lo que está allá por detrás. Entonces es ahí que tenemos que llegar a ese punto que está allá, de ver lo que nos impulsa a hacer las cosas. ¿Para qué? Para que después dices, ah, bellaco, a ti te conozco ya de otros carnavales, ya. A ti ya he ido contigo al fútbol, ¿vale? Dice, es mi enemigo, eres realmente tú el motor de todos mis sufrimientos, pues a ti ya no me doblego más. Y ahí es cuando podemos empezar a cambiar para bien, a tener una ética dentro de nuestra práctica. Ahí es cuando pasamos de la generosidad hacia la ética. Algunos dicen moral, pero hablamos aquí de ética, una ética personal. Decir, este es enemigo, ya no. Sobre las emociones negativas ya no me voy a doblegar, ya me pueden irritar, ya me pueden cortar la cabeza, ya me pueden presionar, ya me pueden matar. Se puede matar todo lo que esté en mi vuelta, me noto que mis hermanas y mi madre y mis amigos, porque tengo ahí una deuda pendiente. Pero me pueden hacer todo lo que quieran a mí, que yo no me doblegaré por las emociones negativas. Y ahí es cuando pueden salir historias como el monje ese que pasó la tortura y los trabajos forzados, que su único peligro, el único peligro que él había visto en toda la situación que había pasado, era el hecho de poder perder la compasión por sus torturadores. Imagínate. Pero no sabes lo que son las torturas de los chinos. Porque os puedo explicar, porque yo he hablado con él personalmente, ¿vale? Y son cosas horrorosas, o sea, ¿sabéis? Estas cosas, ya diréis, no cuentes, sí, que cuento que sois los avanzados. Tenéis que saber lo que pasa en el mundo y lo que está pasando en la gente que aunque así intenta dominar su mente, no tienen este espacio para estar acá y aunque así no pierden la concentración. Les gusta tanto dominar la mente que no pierden la concentración. Existen instrumentos que a pasar de este señor que no tenía dientes, ¿vale? O la gran mayoría de los dientes tenía como 2 o 3, ¿por qué? Porque los guardias le ponían estos bastones para matar las vacas, esto que se mata las vacas, ahí, que se da aquí un choque eléctrico por detrás, lo ponían en la boca, lo incendían hasta que los dientes saltaban solos a esta persona. Imaginad, yo nunca os he contado esto antes, yo he pasado por historias, ya hemos contestado historias. Y esta persona, ¿a quién le hacían esto? Tenía miedo de perder la compasión por sus torturadores. Imaginad eso, imaginad la evolución mental de aquella persona que no se importaba con nada a nivel de aspecto exterior. ¿Cómo puede una persona aguantar esto? ¿O cómo puede una persona, que no tenemos que aguantar esto, nosotros vivimos en un país libre, menos mal, pero cómo nosotros podemos aguantar las adversidades de la vida? Pura y simplemente no teniendo, o habiendo atacado exactamente, o conocido estas cosas que están allá por detrás. Él sabía que no existía en cuanto ser humano. Él sabía que no existía independientemente de la materia. Él estaba perfectamente consciente de eso. Sabía que la materia estaba intentando cambiar su mente y no se lo permitió en ese momento. Utilizó todo el contrario de la materia para decir, mi práctica está haciendo resultado, dice. Mientras me torturan a mí, que todos los seres que tengan que pasar alguna tortura en cualquier parte del mundo se vean libres en este momento y que reciba yo todo el daño que puedan sufrir, que lo sienta yo, que quite a los demás, dice a él. Empezó a utilizar la propia tortura como una base de su práctica. Nosotros nos suena un teléfono al lado, ya nos distraemos todos. ¿Entender lo que quiero decir? Entonces, somos privilegiados y por eso es necesaria la alegría. Si esta gente tiene alegría antes de la práctica, que no podían practicar, les impedían practicar, les impedían sentarse para hacer meditación. Este señor tuvo que comer sus zapatos, ha sido de las primeras cosas que ha comido porque son hechos de cuero allá. Entonces después de los zapatos comían los gusanitos que salían, que estaban en la porquería allá en el espacio este. Y aunque así, una alegría, una presencia de mente, un dominio de su mente. Entonces son grandes ejemplos para nosotros, por eso hago los mantras en el inicio. Porque digo, esas personas no hacían poses haciendo mantras, lo hacían con alegría, lo hacían con simplicidad, lo hacían sin grandes. Parece que los maestros de meditación tienen que ser una gente que siempre está recta de la espalda, una mirada así un poquito vaga, pero allá, pero que en otro mundo al mismo tiempo, ¿vale? Una sonrisa permanente, compasiva hacia los demás, pero que no ultrapase mucho, no hay que reír, hay que sonreír. ¿Vale? Y entonces es una gente que no llega a la autenticidad de sí mismo. Cuando conocéis los verdaderos lamas como Desmond Tutu, Dalai Lama y todo eso, es una gente que habla fuerte, que se ríe, que pone unas ropas raras y tal y eso, y los podréis ver. Entonces no he intentado imitar el este, ¿vale? El practicante duro y tal y eso. Practicad porque voy a estar con mi mente, voy a ver mis cosas. Y entonces ya es una alegría ese momento, resolver cosas para estar conmigo mismo, ¿vale? ¿Vale? No me quiero levantar mucho más, ya me he levantado mucho. Vamos a hacer una operación.
Te he leído los pensamientos, Alex. Alex, Alex. Al final no será un pariente.
Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones. Y empezamos a contar nuestras exhalaciones. Será poco tiempo, poner bien la mente en el contaje y en la exhalación, que cuente solo en el final de la exhalación. Sin perder que nada de la exhalación. Thank you. fuiste el primero y el último, sin desviar la mente.
Intentemos darnos cuenta de ese impulso. Y cuando termina la exhalación, viene una calma. Una décima de segundo de calma. Intentar darnos cuenta de ese momento. Rechazarnos, sin valorarnos, no importa. Las olas del mar o el
forzar, solo darse cuenta.
ser la mente en esa pausa. Pensé que quería decir una cosa. Por la primera, nunca un alumno se había aproximado tanto al estado de Rigpa como hoy. Y quería darte las gracias por eso. He sido hasta el día de hoy mi mejor alumno de meditación, que lo sepas. Nunca hubo nadie igual, ¿vale? De verdad. Si sigues así, rápidamente reconocerás la naturaleza última de la mente. ¿Vale? Muy bien, estoy feliz. Estoy muy feliz. Me he quedado muy feliz porque no lo había conseguido aún. Entonces, si seguimos así, lo conseguiremos con los alumnos todos. A ver que podéis ver la naturaleza última de vuestra mente, ver esa claridad mental que está allá por detrás. Tengo que decirte, Mireia, que tu evolución en la meditación es espectacular, espectacular. Eso tiene mucha fuerza allá por detrás, mucha fuerza mental. Susanita está dando saltos de gigante en la meditación, es increíble también. Y llegarás rápido a los huesos también. Yo voy tocando así algunos y después ya lavaré los egos de los otros. Nos vemos mañana.
Es normal, por las 20 también.